lifts from the harbor. Dawn goes down today. An agent crests the shadows of a nearby alleyway. Piles of broken bricks, signposts on the path. Every moment points toward the aftermath. Yeah. Straggle back from their nights out on the town. Hopeless urchins from the city gather around. Spies from Imperial China wash in with the tide. Every battle heads to war. Surrender on both sides. And I am coming home to you with my
dos y media de la tarde, estamos escuchando a los Mountain Goats haciendo Sax Romer del disco Heretic Pride, orgullo herético, sería la traducción o algo así, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La calle Pou, ¿cómo anda?
Bien, bien.
¿Todo en orden?
Mucha solemnidad para la música. Para la música que están pasando, demasiada solemnidad.
No, porque puso como un...
Como yo, un amigo mío, mire que los conozco.
Por eso. ¿Hacemos la presentación formal o vamos a los bifes?
Como quieras.
Dale, ¿sí? Bueno, como vamos quieras, a hacer la edición formal. La presentación formal. Tras la decisión de Luis Alberto Lacalle de dar un paso al costado en la carrera presidencial, dentro de Unidad Nacional se dio largada la competencia por definir quién será el sucesor del expresidente nacionalista. La ronda de nombres incluye a Luis Alberto Heber, Francisco Gallinades, Juan Chirucci, Analía Piñeirúa, José Carlos Cardoso y también a nuestro invitado del día de hoy, el diputado Luis Lacalle Pou. Antes y después de asumir como presidente de la Cámara de Representantes, el bisnieto de Herrera ha conseguido marcar su posición en algunos temas con independencia de la opinión del Partido Nacional. Se cortó solo con un proyecto de legalización de autocultivo de marihuana, aunque no es el mismo que se está discutiendo en el Parlamento. Fue el principal abanderado de la oposición en su negativa al proyecto de Aratiri y se propuso involucrar a la población en el trabajo de su Cámara a través del manejo de las redes sociales, ¿no? Algunas de las cosas en las que ha estado el diputado en estos últimos meses, por lo menos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo cambió tu vida? ¿No?
Para una previa. Sí. Yo no soy candidato a nada.
No. Tú no te autocandidateaste. No, pero por eso, tu nombre sonó más de una ocasión.
Está, sí, pero yo no soy... Para nuestro país soy joven. En otro lugar del mundo ya estás en el horno.
¿Qué edad tenés?
38.
38.
Nosotros nos estamos dedicando a crecer.
La Ranea, ¿a qué edad se candidateó por primera
vez? Ni idea.
Lo que vos querés decir, o sea, que para la próxima no vas a estar.
Es que no, me parece que uno tiene que crecer haciendo los escalones bien firmes, y que porque si no el porrazo es muy grande y que no te podés pizarrear y que tenés que tener un momento en la vida que vos digas yo estoy pronto. Y personalmente y con nuestro grupo somos un grupo joven, hay gente mucho más joven que yo que se está preparando en militancia y también en distintas áreas técnicas. Queremos que nos vaya bien, queremos crecer, tenemos ambiciones, tenemos aspiraciones, pero no desmedidas.
¿Hay que ser senador primero, por ejemplo, para ser
No sé lo que es que hay que ser, pero tampoco te podés...
Aparte, la próxima está Tabaré.
No, pero no pasa por ahí, yo creo que no pasa por ahí. Yo creo que pasa por cuando uno está pronto para hacer determinadas cosas. Seguramente algunos temas que hablemos acá, yo hace mucho tiempo que los pensaba y no estaba pronto. Tenés que tener el aplomo. Primero la convicción interna. Después el aplomo para sustentar determinadas posiciones. Y después ser creíble que puedes sustentar esas posiciones. Es primero un convencimiento interno. Después los elementos que manejas y después ser creíble. Entonces me parece que uno tiene que ir de a poco. Por eso no me, yo no me puse en ninguna de esas listas de candidatos. Si alguien me puso, le agradezco, pero no.
Pero viste que era lo que hablaba un poco al arranque del programa, ¿no? El tema de ese linaje, ¿no? Más tarde o temprano vas a tener un capital político muy interesante para sacarle provecho.
Vos sabés que yo no creo en el gremio, ¿no?, de los hijos de, ¿no?
¿No crees? Sí,
no creo en los gremios de los hijos de, fíjate.
Pero se ha dado.
Pero es una cuestión de creer.
Pero pasa que no creo que dice, vos, el sindicato de los hijos de le va a ir bien. Está lleno de hijos de que no les ha ido bien. Yo no voy a ser quien te diga los nombres, pero cierren los ojos y acuérdense, está lleno de hijos de. Yo creo que cuando no acompañás un apellido o un posicionamiento político con posiciones personales y propias, es muy endeble la posición. Y aparte me imagino que te genera un conflicto interno bastante grande. Si yo tengo que ser algo por alguien que no sea yo, me parece que primero que no me lo merezco y segundo que no me voten por eso. Y he tratado de construir desde la comparecencia electoral. Si vos ves mi lista del año de la elección pasada, ninguna había una foto de la calle. Yo votaba a la calle, obviamente, pero no había ninguna una foto de la calle. Y es más, en mis listas a la convención, en ninguna estaba a la calle. Me acuerdo, me llama un compañero de Tala, y me dice, estoy con dos veteranas acá, que dicen que quieren votar a la calle, pero no, pero... Y yo le digo, acá está la calle, que votan a la calle. No, pero no está la foto. Y perdí como 6 votos ahí. Pero prefiero perder esos 6 a que me voten equivocado, también te digo.
Habíamos tirado antes de la tanda algunos aforismos que definían a Luis Alberto Lacalle, por lo menos eso era lo que habías recopilado la gente de ADM, en el almuerzo, ¿no? Y pusieron un listado de como 40 aforismos, ¿no? Y uno era el siguiente: los grandes valores son nación, familia y persona. ¿Vos lo elegirías esos 3 en ese orden?
Elegiría esos 3 quizá con una concepción un poquito más actual. Por lo menos la familia entendida como la familia actual. No la que se podría entender hace 20 años de padre, madre, hijos, abuelos, la familia nuclear. Hoy la familia toma dimensiones totalmente distintas. Si como un núcleo, el núcleo íntimo más cercano de relacionamiento y de afecto, por lo general con relaciones sanguíneas, sí. El individuo como base de todo. Y esto no significa una definición egoísta. Es de qué sirve una sociedad feliz, o mejor dicho, es imposible una sociedad feliz con individuos infelices. Una sociedad feliz se le da la suma de Juan feliz, más Pedro feliz, más María feliz, más José feliz, ahí hay una sociedad feliz. Entonces, el individuo es punto de partida. La conformación de una nación, Uruguay fue nación antes que país, como muchos otros. Primero anduvimos, yo creo que hoy nadie discute, aunque en su momento algunas fuerzas discutían que el primer surgir de la nación oriental fue cuando la gente agarró y siguió artiga dejando todo, de todas las clases sociales, de todos los credos, ciudad, campo, en el exo. Ahí es el primer sentimiento de nación oriental. También hay una, en el concepto de nación hay un cúmulo de identidades personales que se suman.
¿Y un valor que haya quedado afuera?
Tiene que ser un valor espiritual, pero no necesariamente compartido por todos. Es el caso personal mío.
Bien, perfecto. ¿Algún otro te tiro?
No, dale.
Sí. El país está sobrediagnosticado. Ahora hay que conjugar el verbo hacer. ¿Es verdad eso?
No sé cuándo lo dijo, pero...
Lo dijo la última campaña.
Se sigue diagnosticando. Yo no sé si es un mal nuestro, o un mal mundial, o de esta época... Es que nos pasamos hablando. Y muchas veces, cuanto más hablas, menos haces. Y a veces, el exceso de diagnósticos, de comisiones, de grupos y ainda más, es una excusa para no hincarle el diente a las cosas que hay que transformar. Porque mientras que hablas, no transformás, ni para bien ni para mal. Yo creo que a veces, hasta es un acto de poca valentía el seguir hablando y no jugártela. Porque cuando te la jugás y decidís y haces y modificás la realidad, es obviamente que vas a tener gente que le gustó lo que hiciste y vas a tener detractores, pero realmente lo que tenés que hacer. A nosotros no nos pagan por hablar. Y eso que yo soy del parlamento, de parlar. Pero seguro el poder ejecutivo no es para ejecutar, para hacer.
Luis, vos formás parte de un grupo que está dentro del herrerismo, que está dentro del Partido Nacional, pero evidentemente también es un grupo nuevo. Si bien has marcado posiciones que ya todos conocemos, que se hicieron públicas a través del parlamento, a través de la prensa, sería bueno también ver cómo vos te posicionás dentro del Partido Nacional como este grupo joven, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, te pregunto, sabemos que estás a favor de legalizar el autocultivo de marihuana, porque eso es un proyecto que vos también presentaste, que no es el que se está votando.
No, no, se está, sí, sí. Está, entró el 13...
Entraron todos.
No, miércoles 13 de noviembre, sí, a las 11:30 de la mañana del 2010. O sea, va a cumplir un año. El otro proyecto de ley no tiene 2 meses
el
presentado.
¿Vas a votar el tiene el apoyo de la bancada del Partido Nacional, no?
No, sí, el mío no, no. No, tiene el de algunos, como tiene... Uh-huh. Hay de todo. En todos los partidos creo que hay visiones contrapuestas.
¿Vos no lo vas a votar?
¿Cuál?
El otro proyecto de ley.
Yo voy a votar el autocultivo de marihuana. Me sí. parece que tenemos que salir. Si el tema es, como se me comentó a mí, a ver quién le ponía la firma, está. Si tienen complejo de autor, yo no tengo complejo de autor. Yo creo que quiero que se modifique la realidad.
¿Vos sentiste que vos te dejaron de lado?
Porque... No, a mí se me dijo puntualmente. Pero
¿qué
yo
se te dijo?
Porque vos se me dijo que no, el Frente Amplio no va a votar un proyecto de ley que esté firmado por Luis Lacalle Pou.
Ahí está.
Está. Una cabeza abierta como pocas veces vi en mi vida.
¿Pero quién te dijo eso?
Sebastián Sabini.
Así, de frente y mano, te lo digo.
Claro, pero estábamos 4 diputados. Yo lo digo porque...
Porque hay testigos.
No, pero no es porque hay testigos, porque bien. Yo dije que lo iba a decir aparte.
Ah, bien.
No. Yo no. A mí no me gusta decir una cosa dentro de un cuarto y salir afuera y decir otra.
Te dijo que...
Yo agarré y me dijeron...
Jamás el Frente Amplio votar...
No, ahí me dijeron, ¿por qué no retirás el proyecto? Sí. Digo, ¿para qué lo voy a retirar? Decime en qué no está de acuerdo. ¿No estamos de acuerdo con esto? ¿No estamos de acuerdo con...? No, vamos a sacarlo. Yo tampoco soy encerrado.
Bien.
Al final me dijeron, vos te vamos a decir la verdad. Bueno, después del rato. Yo no puedo hacer votar a fulano, a mengano, dijeron nombres. Sí. Diputado del Frente, un proyecto que esté firmado por Luis Lacalle Pau, digamos, estamos en el horno. Tengo que voy a,
el prejuicio no era de Sabini, de todas maneras.
No sé, no
me interesa. Era el vocero de otros prejuicios.
No sé. Tampoco, si esto parece intruso, no me interesa. El hecho, claro, no me interesa.
Ah, bueno, pero hace a la cuestión, ¿no? Porque.
La cuestión es que hay.
Si en el fondo hay coincidencias, después a la población, a la gente que te sigue a vos, que capaz que después se entera que se votó el otro proyecto, saber que vos estás a favor también.
Sí, no importa. Yo cuando
el Partido Nacional puede operar también de la misma manera, ¿no? Si nosotros jamás votaríamos un proyecto que
no sé, mirá, fíjate, tal. mañana se vota en el Parlamento. Sí. El proyecto de ley que pena la falta de los diputados. ¿Tá? Ese proyecto es de un diputado, Esteban Pérez, que es del Frente Amplio. ¿Tá? ¿Sabes quién es el miembro informante de ese proyecto? Luis Lacalle Pou. Yo pedí que se trate en comisión y yo soy el miembro informante de que un proyecto de un diputado del Frente Amplio. ¿Quién fue el primer grupo que le dio el apoyo a ese proyecto? Unidad Nacional. Lo trató en bancada hace un año y pico, lo tratamos en bancada y lo apoyamos. Recién el Frente la semana pasada trajo la aceptación.
Bien.
Entonces, me parece... Mirá, yo he presentado más o menos 120 proyectos de ley que estoy en el Parlamento. Pero hay uno que yo recuerdo particularmente. No quizá tanto por el fondo, que para mí era importante, pero sino cómo se gestó. Yo entré a la Cámara de Diputados con 26 años. A los pocos meses escucho a don Guillermo Chiflet, diputado del Partido Socialista, hablar de licitaciones ganadas por empresas en lo que hace a servicios de limpieza, contratadas por el Estado, que ganaban la licitación por pagarle menos salario a la gente. Entonces, la ecuación que era, le apretaban el bolsillo al empleado. ¿Ah? Al tiempo, en una reunión que tengo, viene una persona y me dice, está pasando esto en determinadas empresas del Estado, están ganando licitaciones, no por mejor servicio, sino porque le pagan menos. Entonces le digo, para allá. Entonces llegué al Palacio, le toqué la puerta a Guillermo Chiflet, y digo, don Guillermo, ¿sí se acuerda que usted habló en el presupuesto? Sí, yo me acuerdo. Dice, ¿se animaría a presentar un proyecto de ley conmigo? Con mucho gusto. Socialista, veterano, herrerista, joven, firmamos un proyecto de ley, lo defendimos en las comisiones, bueno, hoy es ley. Es ley, hoy es derecho positivo.
Sigo.
Dale.
Matrimonio igualitario.
No te importó mucho.
No.
le diste un interés al lado.
Me parece bien y me parece que toda la forma de actuar en política tendría que ser así, ¿no? O sea, que estén por encima a veces de lo que son los partidos, porque lo importante es que estás gobernando también para el país, ¿no? Más allá de que la gente que te votó pide que vos actúes según lo que le prometiste o lo cuáles son tus
objetivos. Eso estaría bueno, que se hagan una trazabilidad. Eso sería muy bueno. Una trazabilidad, un registro de a ver qué dije yo en un acto en Toledo de tal tema, qué dije yo en Aguas Corrientes, y a ver si después actúo en consecuencia.
Ahí está.
Y un poco de eso se trata, que capaz que hablemos después, la televisación de las sesiones. A ver si fue, si no fue, si habló, si no habló, si habló y votó como dijo, ¿no?, aquello de la pulpería y la comisaría o no. Y me parece que va a ser una buena manera que nos puedan ejercer un control más cercano y no tan espaciado en el tiempo los que nos pagan el sueldo.
¿Matrimonio igualitario?
No sé si el nombre, sí los derechos.
¿Y qué nombre le pondría?
No sé. Te hace ruido. Y porque no es que me haga ruido. Me fijé el otro día en la Real Academia Española y la definición del castellano de matrimonio es entre distintos géneros. Pero eso. Después el resto no me.
¿No te pesa la raíz católica?
Sí me pesa, sí. Sí me pesa, pero que me no me a ver, no es que me pese, es me impulsa en algunos temas.
Pero no te genera un conflicto a ti.
No, para nada. No, yo trato de moverme en mi vida siguiendo lo que yo pienso que está bien. ¿Y dónde está el bien? No es lo que yo pienso que está bien. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está lo justo? ¿Dónde está lo humano? Y en este caso, el nombre me pasa.
¿Vas a misa?
Iba, no voy. Rezo muy pocas veces.
Te estás apartando del camino.
No pido, agradezco. No, tengo un conflicto. Soy cada vez más cristiano y menos católico, pero
bueno. ¿Sí? O sea, le pasa a mucha gente. ¿Pero por qué?
No sé, porque quizá, a ver, no se lo puedo adjudicar a la iglesia ni a los sacerdotes. Quizá es la madre de todos los vicios, ¿no? La pereza. Sobre todo cuando laburás, yo no tengo yo no tengo hora de trabajo, no tengo lunes, no tengo domingo, y tengo tres hijos. Y cuando tengo temas de existenciales mezclados con lo espiritual, con la fe, llamo al padre Daniel Sturla, que fue el que me casó.
Y lo hablas con él.
Y me voy a conversar con él.
Bien, hacemos una tanda.
Me dejaba meter la última. Dale, dale, la tanda me la responde. El herrerismo ha tomado una posición que en un momento dudó un poco. ¿Bajar la edad de imputabilidad?
Hay que bajar la edad de la capacidad. Derechos y obligaciones. Obligaciones y derechos. Eso lo planteamos nosotros en febrero. Te la hago cortita.
Un poco así como a Morín Valle, dijo.
En realidad nosotros lo planteamos un poquito antes, pero bueno, si no tengo que ir a Gadu a reclamar los derechos de Gori. Sí. Y con Amorín Valle tengo buena relación, así que se la dejo a él. Pero lo planteamos, fíjate, en algún documento de febrero de este año.
Pero lo decís así porque quedaste atado a una posición inicial que había tomado Luis Alberto Lacalle, y que ya le había propuesto hace tiempo de bajar la edad de imputabilidad.
Yo pertenezco a grupos, a un grupo. El grupo decide. Yo puedo ganar o perder, en mi opinión. Si yo soy el grupo solo cuando gano, es como el típico que no, como no pateas los penales, te lleva la pelota y te vas a la casa. No. Si no violenta lo que yo pienso, hace poco presentamos, el diputado José Carlos Cardoso y otros compañeros, presentamos un proyecto de ley que discute la edad de la capacidad. ¿Ah? Entonces, ¿por qué bajar la edad de imputabilidad? ¿Cuál es el argumento central? Es porque hoy un chico de 16 años es mucho más ligero que un chico de 18 años en 1934, cuando se aprueba el Código Penal. Es cierto, yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿es ligero solo para lo malo o también para lo bueno? Para mí, para los dos. Entonces hay que modificar la ley. Y es más, tenés que ser, y de punto de vista de la patología, de verlo desde el punto de vista político, podés ser candidato a lo que quieras a partir de 18 años. ¿Sabes cuántos años tenés que tener para ser juez de paz en Uruguay? 28. ¿Sabes cuántos años tenés que tener para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia? La edad más alta requerida, 40. Ahora mañana tenemos un chiquilín que anda volando en la Facultad de Derecho, volando. Y no sé por qué, porque no se le cruza mucha gente. Sueña con ser juez. Se recibe con 23 años. Y el loco ama la judicatura. Ama impartir justicia. Y le decimos, quédate, aguántate 5. ¿Me das cuenta? Jueces buenos se necesitan. Gente que ame la judicatura. Jueces de paz, que por lo general se van a zonas rurales. Este loco quiere ser juez. Le decimos que no, que aguante hasta los 28. Obviamente no va a ser juez. Va a empezar un laburo y no va a ser juez. Y capaz que tenemos el mejor juez del mundo con 34 años.
¿Y como, está? Como la rionda, sí. O sea.
Y le quedan 6 años para...
Y le quedan 6 años para, ¿entendés? Y también otra cosa, ¿por qué siempre el criterio de la antigüedad? ¿Por qué siempre el criterio de la antigüedad? ¿Por qué siempre el que asciende es el más viejo? No puede haber un acuerdo político nacional y decir, este es el mejor juez.
Y entonces, bueno, volvemos al principio de la entrevista. Vos decías, no, soy muy joven todavía, tengo camino por recorrer.
Pero es una definición personal, no por el calendario, la que yo te dije. Ahora sí. Aparte no hay que pizarrearse en la vida.
¿Qué opinión tiene la calle de que Gandini sea candidato a intendente? Firma Daniel. Dígale a la calle que soy el FA, pero él es un tipo inteligente y que nos va a dar dolores de cabeza más adelante. Ah, y me cae mejor después que lo vi en el Palacio Legislativo queriendo dar unas trompadas. Pone acá, un oyente, toda la vida voté al frente, respeto mucho a Luis, buenas ideas, juventud y huevos, lo votaría, pone Domingo. Algunos mensajes están llegando, ya venimos.
8810, para cualquier mensaje que le quieran dejar a Luis, la calle Pou, o en general, para el programa.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Well, I don't care about my sorrows, and I don't care about my woes. I put my knees down in the sand, and well, that river flows. I put my hands in the water, look to my elbows in the cold. I let it wash my dirty face, let it cleanse my troubled soul.
A Luis La Calle Pou no le gusta mucho Lugrazo, el blues antiguo, me parece. William Elliott Wyndon es lo que estamos escuchando.
Pará, ¿esto qué es? Kenny Rogers. Me sacaste de Pearl Jam cantando Pink Floyd. Hagá un símil Kenny Rogers, me mataste.
No te gusta Kenny Rogers, no fuiste a verlo al contra.
No me gusta.
¿Vas a recitales?
Iba. Lo que más me gusta de ahí parecido al country es. Capaz que estoy hablando de la prehistoria, no se rían. John Cougar. Que después fue John Mellencamp, ¿no?
Bueno, está bien.
Bien.
Sí.
Eso es lo que más me gusta ahí, porque
también... Pensé que ibas a decir Johnny Cash, que ahí...
Ahí ya me mataste.
Escuchame, Luis.
Te escucho.
¿Cómo te llevas con Pedro Bordaberry?
Lo conozco hace mucho tiempo, no tengo mucha relación ahora. Bien.com.
Bien.com.
Claro, bueno, lo veo mucho tampoco.
Bueno. ¿Considerás que el herrerismo corre... peligro si se arrima demasiado, vamos, a Uruguay, que se los confundan?
¿Si te confunden?
Sí.
A ver, yo creo que pasa que esto es más grande que el herrerismo, por eso nosotros le pusimos más grande. Acabo de cometer una torpeza.
Un pecado hídrico.
No, y aparte, un argumento que no tiene sustento. Esto no es solo el herrerismo.
Vos decís que va más allá.
Claro, porque los grupos modernos... se ha mezclado, ya no hay, es como un vino, ahora están a Merlot 60-40, ahora hay cepas cruzadas. Si yo voy a la lista 400 de Canelones o la 404 de Montevideo, por decir todos los lugares, empezás a ver orígenes y ves Por la Patria, Movimiento Nacional de Rocha, algún demócrata cristiano, alguna persona que vino del área social y que no militó en política, y arreglista, por supuesto. Entonces, por eso Unidad Nacional, o en nuestro caso Aire Fresco, es un poquito más allá. Ahora, la pregunta concreta, si se van para otro lado, es porque tú no lo representás. A mí no me preocupa a dónde se va una persona, me preocupa por qué se fue. Si se fue porque tenía razón en irse, porque tenés posiciones contundentes en un tema y son irreconciliables, o porque si se fue porque piensa que no tenés posiciones, que son mucho más tristes. Un dirigente político que después de determinados años no se conozca su opinión en determinados temas... No habla muy bien de él.
Bien.
La última encuesta de Factum daba una bajada del Partido Colorado, Vamos Uruguay, sobre todo, ¿no?, que es el sector que predomina hoy día el partido, y una escalada del Partido Nacional. ¿Crees que la tendencia es esa?
No sé, tendría que haber dos encuestas, una encuesta más por lo menos, de esa misma empresa.
¿Pero qué te dice tu olfato político?
Voy a tratar de ser de analista. O sea, salir de la cancha, sacarme los zapatos, ponerme el gorrito y empezar a relajar a los jugadores. Creo que el Partido Nacional... quizá no tenga liderazgo tan fuerte dentro del partido, pero tiene muchos líderes. Es un semillero muy importante, el Partido Nacional. Tiene muchas corrientes, muchos intendentes buenos, grupos fuertes, y el Partido Colorado es unipolar. Y capaz que si bien es un liderazgo fuerte el de Bordaberry, en el Partido Colorado, al ser unipolar, no tiene un contrapeso. Nosotros no somos monopólicos.
Ahí está. ¿No estuviste en el retiro espiritual
No estaba en Uruguay.
Ah, no estaba en Uruguay.
Si no hubiera ido. Sí, pero no estaba en Uruguay.
Qué chumerío de retiro.
Algún chisme, algo.
Puede ser que, por ejemplo, juntaran uno de Alianza con uno de Liberalismo, ¿no? Que me encantó esa idea.
Le metieron un cuarto y una cama sola.
No sé, Trobo salió, estaba encantado.
Sí, nosotros nos quedamos muy intrigados. Trobo dijo que no hubo alcohol en todo el fin de semana.
Es verdad.
Nosotros dijimos, no te creemos ni un poquito. ¿Cómo van a ir a hacer un asado?
Calculo que sí. Calculo que sí. No sé, no quiero mentir a nadie. No fui. Pero estoy seguro que si almorzó, creo que el domingo fue que almorzaron un cordero, o un asado con cuero o algo así que puso a Armando Castaindebat, intendente Flores. Estoy seguro que una uva pisada tomaron, claro, una copa, no quiere decir que se hayan inyectado vino intravenoso. Estoy diciendo una copita.
Eso era antes.
Estás reformado ahora. Estás en contra del proyecto de ley de la patente única. ¿Por qué?
¿A qué hora me toca ir?
Y entre 2 minutos, 3 minutos.
Ustedes como feliz domingo.
Y tenemos un par de situación límite todavía.
No, mirá, básicamente.
Sí.
Artículo 297, numeral 6 de la Constitución, establece que cada intendencia puede cobrar un impuesto a los vehículos de transporte, o sea, potestad propia de cada intendencia. Segundo, ¿por qué el de San José se va a fumar la mala administración de Montevideo Canelones? Tercero, para mí es una engaña pichanga. ¿Por qué? Porque suponete que una persona de Montevideo tiene un... No sé, decime el auto que... No sé, una terrible máquina.
Un auto caro.
Un Audi, está un Audi A6, eso es fabuloso. Está un Audi
80
A6,
lucas.
Sí, 80 para arriba, la primera cuota.
100 lucas.
Sí, y paga 70 mil pesos de patente. ¿Ah? Ahora le va a bajar la patente. Calcularle que le baje a 40. Ah, entonces esa persona paga menos. Y esos 30, ¿la intendencia Montevideo los deja de percibir? No. Vamos a seguir bancando malas administraciones, con una diferencia, que antes esos 70 lo pagaba el dueño del Audi y ahora va a pagar el que se tomó un 306 de Ucoto hoy de mañana. ¿Por qué? Porque ese dinero va a salir de rentas generales. A mí se me dice, Luis, no es cierto, porque renta general se la va a llenar con el impuesto, con la suba del IMESI que va a haber a los 0 kilómetros. Y sí, a mí quién me asegura que en 15 años, porque esto para 15 años, ¿quién me asegura que en 15 años se va a vender los mismos 0 kilómetros? Esto va a estar subsidiando malas administraciones. La guerra de las patentes ya terminó. Lo que pasa es que en Uruguay hay un defecto que es de forma, pero que puede traer consecuencias de fondo, que es leyes que se votan que no se cumplen. La ley 18.464 o algo, desde diciembre del 2008, estableció un criterio formal de dónde tienen que empadronar cada uno. Ya se sabe dónde, ya no puede haber más guerra de patentes. Si vos vivís en Montevideo, veraneás en la playa La Mulata, ¿tá?, y laburás en Sayago, tu vida diaria transcurre en Montevideo. Si tú vivís en la ciudad de Canelones, veraneás en Piriápolis y tenés un establecimiento rural en Rocha, tu vida transcurre, o podés tener tres domicilios y ahí podés optar. ¿Ah? Y se terminó la guerra de la patente, ya es ley, lo que pasa es que nadie la hace cumplir. Entonces buscamos subterfugios o mecanismos que terminan para mí perjudicando a Juan Pueblo. ¿En beneficio de quién? De las intendencias mal administradas, por ejemplo, Montevideo Canelones.
Campaña de aire fresco entonces en los ómnibus.
El off the record no me lo usen porque mañana me seca.
No te digo nada, te pregunté nomás, ¿no?
Vamos a hacer algo, vamos a hacer. Ayer hicimos algo por la ley de bienestar animal, que es otra ley que existe y que no se cumple.
Una cortita.
Dale.
Porque esa me había quedado en el tintero. Ley de salud sexual y reproductiva, o sea, despenalizar el aborto.
En contra.
¿Estás en contra?
En contra.
Pues, ¿bajo qué argumentos? ¿O con qué argumentos?
Y primero, la defensa de la vida. Segundo, que en Uruguay las eximentes del delito de aborto ya son suficientes. Me puedo olvidar de alguno. Embarazo deshonroso, peligro de muerte de la madre y aborto por penurias económicas. Esos tres ya son eximentes del delito. Tenemos que proteger la vida. No hay pena de muerte en Uruguay. A un triple homicida vamos a matar a una persona que todavía no anduvo sus primeros pasos y que es inocente. No estoy de acuerdo.
Bien.
Aparte, pará. En Uruguay cada vez la pirámide etaria cada vez tiene menos base y más cúspide. ¿Está? Estamos quedando viejos. El promedio etario en Uruguay es 37. En Paraguay es 25. Hacen falta nacimientos.
¿No se está revirtiendo eso?
No. ¿De dónde?
¿Los años?
No, ¿de dónde? Al revés.
Pregunto.
Pero la ley de salud sexual y reproductiva no es para...
¿Para qué?
Para matar los nacimientos.
Perdón. Yo creo que Uruguay tiene que tener una política proactiva de nacimientos. Una panza de una chiquilina embarazada, esté donde esté, es de interés nacional. Primero.
También sabes que una mujer
primero,
que quiere deshacerse de un embarazo, se va a deshacer de su embarazo, esté donde
no
esté.
No necesariamente. Hay ONGs en nuestro país, Madrinas por la Vida, por ejemplo, que tiene una actividad con fondos privados, que tiene muy buena tarea. Lo primero, que es una chiquilina a los 14 años que queda embarazada, a los 15. ¿Tá? Primero, vergüenza, ¿no? No lo cuenta. Segundo, a veces el padre se pela como un ajo. ¿Tá? Tercero, ¿cómo lo mantengo? Entonces, la detección temprana de esos embarazos, el afecto y el apoyo estatal, ya sea económico o en asesoramiento sanitario, no digo que termine con el problema, ¿tá? Pero por lo menos seguramente lo va a disminuir. Es mi punto de vista.
Ahora sí, situación límite para ir cerrando la entrevista. Son tres. Arranco por la segunda, Juanchi, después.
¿Arranca por la segunda?
Sí.
Bueno.
Para, capaz que no conteste exacto.
No, bueno, pero...
Si no me dejas opción...
Hay opciones.
Bueno, por eso, pero capaz que te hago una mistura.
Bien. A pesar de que considera que su proyecto es mucho mejor, se muestra favorable a votar el proyecto de despenalización del autocultivo de marihuana propuesto por el oficialismo.
Cosa que acaba de decir.
¿Eh? Exactamente. La tarde en que está a punto de votarse el proyecto en la Cámara de Senadores, se encuentra con Rodolfo Nin Noboa en el baño, armándose un porrito. ¿Y usted qué hace? No sé si se enteró que estaba en contra de...
Sí,
proyecto,
para mí, ¿no? Ya tendría que haber votado el desafuero, así que no tendría que estar en el palacio armando ningún porrito, ¿sí?
¿Usted qué hace? Uno, entra los gritos en la cámara, el grito de es un careta. Dos, le dice, come on, Roddy, ¿no te gusta más el cogollo? No seas botón, legaliza. O tres, se hace sota, lo que pasa dentro del baño del palacio queda dentro del baño del palacio.
La tercera, y como queda dentro del baño del palacio, entre él y yo, seguramente, pero no te lo voy a contar. Somos grandes y cada uno sabe lo que hace.
Voy. A. De cara a las elecciones del 2014, el herrerismo comienza a crecer en las encuestas al punto que Jorge Larrañaga desiste de competir y está dispuesto a apoyar al candidato herrerista. Usted es el principal nombre que se maneja como candidato presidencial, pero le ponen como condición que el vicepresidente sea su padre, Luis Alberto Lacalle. ¿Usted qué hace? Uno, acepta sin condiciones. Dos, rechaza rotundamente, no se bancaría a revivir los tiempos de la adolescencia en el que le decían todo el tiempo lo que tenía que hacer. Tres, dice que estaría dispuesto a aceptar si en lugar de Lacalle el candidato a vice fuera Julia Pou.
Y ahí suena el despertador, me levanto, tengo que salir a correr a las 7 de la mañana.
¿Entre las tres? ¿Una, dos, tres?
Creo que la del medio.
¿Rechaza rotundamente, no te bancaría a revivir los tiempos de la adolescencia?
Rechazo rotundamente por imposible, por improcedente. Y no por el tema de la adolescencia, porque nunca... La verdad que en realidad me dijeron lo que tenía que hacer, pero nunca les hice mucho caso.
Bien, eras el rebelde de, lo, de la
sí,
familia.
Sí, 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 mirá que no me jacto. La verdad que tendría que haber estado más cerca de los afectos y no lo estuve mucho tiempo.
Bien, la última. Te encargan de disminuir drásticamente los gastos en viáticos, por lo cual tenés que escoger uno de los tres viajes que tenías previsto para el final de este año. ¿Con cuál te quedas? Uno, participar de una comitiva oficial para afianzar los lazos comerciales con Ecuador. Dos, participar de la Cumbre Mundial de Protección de... las ballenas en Finlandia. Y tres, participar de la cumbre continental de oposición a la minería a cielo abierto en las Bahamas.
Hago una escala y voy a los últimos dos. Voy al de las ballenas y el de la minería.
Ecuador lo dejas afuera.
Ecuador lo dejo afuera, pero como estoy viajando muy poco y se van a enterar el balance que hagamos el 1 de marzo del 2012, creo que podría ser los tres, aunque no me interesan, iría solo a los dos, al segundo y al tercero.
Bien. ¿Te estás tomando una faceta eco así dentro de...?
No, claro, no, ya abrazaste esa bandera.
No estoy tomando. Yo
¿Siempre la tuviste?
No, en realidad hay que seguir un poco mi trayectoria, que tampoco...
Pero tenés que luchar contra los agroquímicos, entonces.
También.
¿Sí?
También depende. Yo estuve en temas de...
Pero vos te vas a sacar corriendo a miles de productores
rurales.
No,
pero pará. Una cosa es desarrollo sustentable y otra cosa no es desarrollarse, ¿no? He estado en tema de eventos transgénicos, he estado reuniéndome con gente. El tema de las ballenas, la primera vez que...
Fue a Japón una vez, ¿no?
En Japón me peleé con el primer ministro. Uh-huh. Me peleé, en realidad. Era una comida muy graciosa porque era con traductor y entonces hablaban todos los japoneses, hablaban todos los cubanos y yo era el último. Y yo decía, yo ya desde el principio sabía lo que le iba a decir. Entonces digo, no, mire, ¿sabe lo que pasa? Dice que las ballenas que van a parir a las costas de nuestro lugar son las mismas que ustedes están matando con fines de investigación, le digo.
Entonces, ¡fua! Sacó el hacha.
No, según este... sí, no le gustó nada. No,
aparte, los japoneses son tan medidos con el protocolo.
No, aparte el loco me miraba y se reía porque no entendía. Yo, a medida que el loco le iba traduciendo, me iba...
Yo cambié en la cara.
Según los colegas míos uruguayos que había, me dijeron que el tercer plato lo suspendieron porque era aleta de ballena franca. Y en aquel momento, al principio del gobierno Tabaré Vázquez, hicimos una media hora previa para que Astori pague los $45,000 que se adeudaban al Comité Ballenero Internacional, que nos prohibía tener derecho a voto, porque Japón sigue matando con... Todo el mundo sabe que no es para investigar, sí, claro. Se mata 5-6. Con el tema de los recursos naturales y el medio ambiente, siempre me he dedicado, he tenido la posibilidad de viajar a Costa Rica, he estado con reuniones sobre paz con la naturaleza, que es una cosa que impulsó el presidente Oscar Arias. En el 2005 estuve un mes en Estados Unidos estudiando desarrollo sustentable. Ahí fui a lugares de ex minería que quedan bastante desolados y con muchas enfermedades. Y la verdad, yo creo que tenemos un deber moral para con las futuras generaciones, aparte de un beneficio económico, si cuidamos el ambiente con el que fuimos bendecidos. Uruguay está en los lugares que está. En rango de medio ambiente, no por lo que hayamos hecho, sino por la falta de proceso de industrialización. Y hay que cuidarlo, ¿no?
Bien, la última. Te cae muy bien Tabaré Vázquez, ¿no? ¿Tenés eso? Porque tu padre con Tabaré Vázquez se lleva muy bien.
Sí, a mí no tanto.
A vos no tanto.
Y no, porque yo creo que muchas de las cosas que Uruguay está padeciendo se las debemos al gobierno de Tabaré.
Pero ¿con quién preferís el diálogo? ¿Con Tabaré o con Mujica? Si tuvieras que elegir un interlocutor para...
Con Guillermo Chiflet.
Bueno, está. Listo.
Luis Lacalle Pou, gracias por venir.
Gracias, Luis.
Chao, chao.